Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
En esta ocasión platicaremos con Paulina sobre cuándo es la edad ideal para darles a los niños aparatos electrónicos y celulares. Aunque a mí no me gusta que los peques estén tan conectados a tan temprana edad, reconozco que hay mucha presión para comprárselos, tomando en cuenta que las formas de comunicación han cambiado mucho en las últimas décadas. Paulina.
Hola Lidia, buenas tardes. Qué gusto estar contigo nuevamente hoy. Esta pregunta es muy interesante porque nos da la posibilidad de echar un vistazo a diversos temas familiares con una perspectiva amplia y con la idea de conectar también con algunos de los temas que hemos discutido y platicado en los programas anteriores. Y como en muchas de las otras cosas de las que hemos hablado, no hay una respuesta única y definitiva a esta pregunta, sino que más bien vamos a ver que hay diferentes caminos, diferentes opciones que las familias pueden explorar y que les van a ayudar a los adultos a guiar a sus hijos e hijas. Ahora, es importante sí mencionar que aunque no hay una sola respuesta, hay investigaciones científicas muy claras que conectan el uso de estos aparatos con el desarrollo saludable del cerebro y con el funcionamiento del sistema nervioso. Y estas investigaciones nos recomiendan que antes de los 2 años no haya ninguna exposición a las pantallas. Y cuando digo pantallas me refiero a la televisión, computadora, teléfono celular, iPad y también cualquier otro juguete electrónico que se anuncie para mejorar el aprendizaje o reducir el estrés en los niños pequeños.
Cerca del radiador.
Bueno, pues este es un dato muy importante, aunque yo confieso que cuando se puede jugar en el jardín o en un parque con otros niños, socializando al aire libre, me cuesta entender por qué tantos chicos están adentro de la casa, de alguna manera aislados. ¿Por qué es esto que tú mencionas tan importante?
Bueno, la recomendación de que antes de los 2 años no haya ninguna exposición a las pantallas tiene que ver con la forma en la que se desarrolla nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es un órgano social y a diferencia de todos los otros animales, el cerebro del ser humano es un órgano es que está en permanente construcción y de verdad que no se termina de desarrollar hasta los 25 o 30 años. Y esta construcción ocurre cuando interactuamos o nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Un muy buen ejemplo de este proceso de construcción es la interacción con el medio ambiente, perdón, un muy buen ejemplo de este proceso de construcción en la interacción con el ambiente tiene que ver con la capacidad de ver. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de ver. Sin embargo, las células de nuestra retina ocular y las conexiones con el cerebro que permiten esta capacidad solo se desarrollan y pueden reconocer lo que ven si estamos expuestos a la luz. Si se cubren los ojos de un bebé durante los primeros meses de vida, esas células y las conexiones del cerebro no se desarrollarán y esto puede dejar al bebé ciego para siempre. Así también, el cerebro de un bebé aprenderá a reconocer las caras solamente cuando su cuidador o cuidadora lo tenga en brazos y lo mire a cierta distancia una y otra vez, a la vez que le habla, que lo abraza, que lo mira, etc. Entonces, si las conexiones neuronales más importantes se van fortaleciendo en el contacto que ese niño tiene con el medio ambiente, también en la relación que desarrolle con sus padres, con sus cuidadores y con otros niños, principalmente a través del contacto visual y de la comunicación no verbal, también con el contacto físico, nos damos cuenta de lo dañino que es ponerlos frente a una pantalla. Sin quererlo, los estamos aislando de todas esas interacciones con los adultos y con quienes los rodean. Entonces, desde el momento en que los bebés nacen y por lo menos los 2 primeros años de vida, lo que ellos necesitan es esa interacción directa con quien los cuida, con quien les mira, con quien les abraza, les estamos, ¿verdad?, como adultos dirigiendo la mirada, redirigiendo la mirada, llamándoles la atención hacia diferentes estímulos que son importantes o atractivos, como por ejemplo, les decimos palabras, les mostramos un juguete, le damos una señal, una sonrisa, ¿verdad?, o una expresión de cariño. Entonces, la verdad es que sin equivocarnos, podemos decir que todas y cada una de estas acciones e interacciones con el ambiente y con los adultos que cuidan son fundamentales y tienen un efecto concreto en las conexiones neuronales que se van formando en el cerebro de ese niño. Literalmente, estamos ayudando en la construcción y el cableado neuronal de sus cerebros.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. Está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. vecina que ha comprado una gallina. Me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita descubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Esto es verdaderamente fascinante y hace hincapié o insiste en la importancia que estos estímulos tempranos tienen en nuestro desarrollo. ¿Nos podrías mencionar algo sobre lo que el uso de estas pantallas a temprana edad y quizás no tan temprana edad tengan en nuestros hijos?
Sí, claro, por supuesto. Si pensamos en el efecto que tiene en el cerebro del niño el contacto con la pantalla de un celular o de cualquier otro tipo, nos damos cuenta, como hablábamos anteriormente, que los estamos privando de las interacciones fundamentales que su cerebro necesita y que necesita más que nada en ese momento. Cuando el niño está frente a una pantalla, ponemos a este chiquitito en una situación donde no hay interacción, donde no hay relación con otro ser humano a ningún nivel. Cuando la mirada de ese niño está en una pantalla, el cerebro se convierte en un receptor pasivo, donde no hay interacción con otro cerebro, donde la mirada queda fija en imágenes que pasan rápido y que no responden a la mirada del niño. No hay contacto visual mutuo con nadie. Entonces, en esa situación, las conexiones neuronales de ese órgano social no se desarrollan, no se fortalecen. Y sabemos que las conexiones neuronales que no se utilizan, en este caso porque no hay interacción con otro ser humano, se van debilitando y pueden hasta perderse. Así funciona el cerebro. Las conexiones que se usan se fortalecen, las que no se usan se pierden. También hay muchos estudios muy interesantes que demuestran que el aprendizaje del lenguaje en los niños pequeñitos depende directamente de las interacciones cara a cara con otro ser humano, que es el que les habla, el que les repite, el que los escucha y que está en constante contacto visual y físico con ellos. Muchos de esos programas, ¿verdad? Hay muchos de esos programas que son en pantalla, en computadores, que pretenden enseñarle a los niños a hablar a través de diferentes juegos en la pantalla. Sin embargo, por una parte, esos juegos o esas aplicaciones no proveen lo que el cerebro del niño necesita en esos momentos para desarrollar su lenguaje, que es precisamente la interacción con otro ser humano. Y por otra parte, esa interacción con la pantalla lleva al niño a un aislamiento que es peligroso, porque en el cerebro de ese niño lo que necesita para fortalecer esas conexiones son experiencias con otros seres humanos. Si eso no existe, esas conexiones se debilitan. ¿Y cuáles son las que se fortalecen? Las conexiones de dependencia de la pantalla. Entonces, como ya hemos hablado anteriormente, las neuronas espejo están diseñadas para conectarse con otros cerebros. Y su mayor fortaleza depende de más y más interacciones con seres humanos que nos cuidan y nos quieren. Y este, nuestro sistema nervioso, como yo parece que he mencionado también anteriormente, está conectado permanentemente con el sistema nervioso de otras personas. Y eso tiene un impacto en el crecimiento y el desarrollo de nuestras habilidades para pensar, de nuestras habilidades de comunicación, del desarrollo del lenguaje verbal, también de nuestra habilidad para leer las señales no verbales de otro ser humano a través de la mirada, de los tonos de voz, etc. Y lo que es más importante, la corregulación de nuestro sistema nervioso, que se lleva a cabo a través del contacto directo con otro ser humano. Aprendemos a calmarnos cuando nuestros cuidadores nos miran, nos hablan, nos sonríen, nos abrazan. Aprendemos a regular nuestras emociones en el contacto con los demás. Y aprendemos también cómo nuestras conductas y nuestras emociones afectan a otras personas. Nada de eso sucede cuando el niño está frente a una pantalla. Y por último, quería mencionar que hay mucha también información respecto del daño directo a nuestra visión. Sobre todo durante la pandemia, se incrementaron muchísimo los problemas visuales por la exposición que los niños tenían a las pantallas. Y la necesidad de usar lente de los niños también se relaciona con la falta de movimiento ocular cuando estamos frente a una pantalla. Los movimientos naturales que nuestros ojos tienen se ven muy limitados y eso lleva a que toda la musculatura del ojo y alrededor del ojo se debilite y afecte la visión.
No se quiere ensuciar.
La chanchita con el burro se pusieron a resbalar. La chanchita preocupada no se quiere ensuciar.
Zapateo mi alma.
Refalosa de los animales en la granja de Don José. Refalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. Chita con el burro se pusieron a resbalar. El burro muy educado dice: te voy a enseñar.
Zapateo mi alma.
Refalosa de los animales en la granja de Don José. Refalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé.
La gallina y el caballo se pusieron a resbalar. La gallina le dice al oído: no te vaya yo a pisar.
La gallina y el caballo se pusieron a resbalar. La gallina le dice al oído: no te vaya yo a pisar.
Zapateo mi alma.
Refalosa de los animales en la granja de Don José. Refalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé.
La gallina y el caballo se pusieron a resbalar. El caballo que sabe mucho le enseñó a cacarear.
La gallina y el caballo se pusieron a resbalar. El caballo que sabe mucho le enseñó a cacarear. Refalosa de los animales en la granja de Don José. Refalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¡Wifa!
Qué barbaridad, esto es increíble, ¿no? Tenemos un problema tan serio como la pandemia, pero sin haberlo querido, ahora los efectos colaterales nos dan mayor información sobre lo que ya pensábamos que estaba sucediendo. Y bueno, pues como decimos en español, al final la función hacia el órgano, ¿no? Así que si no
Exacto.
utilizamos las células neuronales de la forma en la que las debemos de utilizar y estimular, bueno, pues no tienen por qué estar ahí nada más decorando. Pues esta
Mm
información es en verdad muy, muy importante y nos debe de hacer pensar en todo este daño que podemos producir en el desarrollo cuando les damos a los pequeños aparatos electrónicos, quizá no por las razones más válidas. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre otro de los efectos colaterales que esto tiene, que es la gran dependencia que se crea cuando los chicos se acostumbran desde edades muy tempranas y por muchas horas a tener estos aparatos? Yo recuerdo haber estado en varias reuniones con amigos donde los hijos que estaban presentes en el mismo cuarto, en el mismo espacio, no tenían el más mínimo interés en platicar con nosotros, ni en entender por qué estábamos ahí, qué era la conversación, sino nada más pegados a la computadora chiquita que tenían, o al iPad, o al teléfono, o a lo que fuera. Y para ser honesta, no creo que los padres de estos chicos hubieran parecido que esta conducta era errónea. A mí me parece increíble no aprovechar las visitas en la casa con gente que está cerca o no tan cerca de los papás, de quien en un momento dado quizá podamos aprender mucho.
Exactamente, Lidia, lo que tú dices es muy, muy, muy importante porque la adicción a las pantallas es real, es un problema real. Y eso no solo lo vemos en los niños, sino que también en nosotros, los millones de adultos que tenemos tantas dificultades a veces para dejar el celular de lado. Y mientras más pronto le ofrezcamos a un niño una pantalla para calmar el llanto, para mantenerlo ocupado, para que se entretenga, para que nos deje en paz, más dependencia a esa pantalla generamos en ese niño. Y para ellos es difícil, para los niños es
Claro.
difícil controlar el tiempo que están conectados a las pantallas. Y lo que sucede entonces es que las conexiones neuronales de dependencia son las que se han ido fortaleciendo. En cada momento que nosotros les pasamos una pantalla, fortalecemos esa conexión de dependencia de las pantallas para cualquier cosa. Es un entrenamiento que nosotros, sin darnos cuenta, les hemos ido dando. Y en la asociación en el cerebro del niño es cuando lloro, me pasan una pantalla. Cuando estoy comiendo, me pasan una pantalla. Cuando me aburro, me pasan una pantalla. Y esas son las conexiones que se fortalecen en el cerebro. Y la necesidad de la pantalla se arraiga en nuestro cuerpo a un nivel físico, biológico. Entonces, ya igual que las adicciones, el principio es exactamente el mismo. Y cuando no tenemos la pantalla, ¿verdad? El cuerpo se va a sentir incómodo, nos va a dar señales a nivel biológico de ansiedad. Nosotros lo podemos ver, cuántas veces nos ha pasado a nosotros adultos que cuando nos damos cuenta que no llevamos el celular, entra una especie de ansiedad y una urgencia, ¿verdad? Por ir a buscarlo, por ponerlo en el bolsillo o en la cartera. Esta es la dependencia física que se genera. Y esta dependencia física a las pantallas nos aísla de los demás, especialmente a la gente joven que ha nacido y ha crecido junto a las pantallas y en las redes sociales. En estos momentos hay mucha soledad, aun cuando las redes sociales nos tienen más conectados, ¿verdad? Como se dice, más conectados que nunca a través del Internet, es una conexión que es falsa, que no es la conexión humana, persona, ¿verdad? Cara a cara. Y nuestros jóvenes se sienten solos ante esa falta de conexión real. Se tienden a aislar. Hay mucha depresión. La depresión y la ansiedad va en crecimiento como situaciones de salud mental entre la juventud. Y les da ansiedad estar con otras personas porque han crecido en un mundo de pantallas. Entonces es importante, y las pantallas es importante tenerlo como inclusivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de celular, donde podemos acceder a todo lo mismo que podemos acceder en un computador. El celular es un mínimo, un mini computador en este momento. Entonces, todas esas pantallas caen dentro de la misma categoría.
Rolo, rápido, Rolo. Rompe y arranca la cerradura sin arruinar los cerrajes, Rolo.
¡Shh! Destornillo el tornillo y empujo el pestillo sin hacer barullo.
Siento que la escofina y el serrucho no nos sirven para cerrar los barrotes de la celda.
¡Qué copado este cacacacacape!
¡Chitos chorros!
Rayos, no es sencillo lo del pestillo. Pero tráeme un bocadillo que tengo por allá en el bolsillo.
Pico y pala, pico y pala.
Roberto,
sí.
Rasquetea la ranura y arrima la rendija del cerrojo, Roberto.
Sospecho que el carcelero sabe que queremos salirnos sin despedirnos.
¡Chito que bochinche!
Se los decía.
Como dijo Pepe Perico, yo a las 3 y pipipico me las pepepico.
Raulito, raspa el barrote con la herramienta, Raulito.
¿Seguro saldremos libres? ¿O después del escape nos apresarán y seremos sentenciados a la cárcel de Ezeiza como siempre nos sucede?
¡Cállense, desencillen! Allí la mirilla, allá el pestillo, ayú, cállate, que yo martillo.
¡Chito! ¡Mucha cháchara!
¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca!
¡Destornillo el tornillo y empujo el pestillo!
¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca!
¡Destornillo los tornillos y empujo el pestillo!
¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca!
¡Destornillo el tornillo y empujo el pestillo!
¡Rápido, Rolo! ¡Rompe y arranca!
¡Que destornillo los tornillos y empujo el pestillo!
¡Cállense, canallas! ¡Lleguemos a la calle! ¡Yo!
¡Rolo, Roberto, Raulito!
¡Cállense, canallas! ¡Lleguemos a la calle!
¡Rolo, Roberto, Raulito! ¡Pala!
¿Seguro saldremos libres?
¡Cállate, zapallo!
¡Raspa el barrote! ¡Raspa el barrote! ¡Raspa el barrote! ¡Chinche, muchacha, chara, muchacha!
Como siempre,
yo martillo, yo martillo, yo martillo, yo martillo,
seguro saldremos libres.
Esto es tan cierto, a mí me da miedo pensar en el control que estos aparatos han tomado sobre nuestras vidas y la terrible dependencia que se ha creado incluso en personas que los empezaron a usar como adultos. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar a comer, a cenar, y nos encontramos una pareja o varias familias donde nadie habla con nadie? A mí me impresiona estas parejas jóvenes que están sentados los dos en la mesa, cada uno con su celular, pensando, bueno, pero no tienen de qué hablar. Simple y sencillamente no tienen de qué hablar porque los dos están aislados en su propio mundo, ¿no? Y eso a mí me parece extremadamente triste. Y bueno, con todos estos efectos colaterales tan importantes que tú nos has mencionado, yo pensaría que a lo mejor no habría que empezarlos hasta que terminen la escuela primaria. Esto que tú dices del celular es muy cierto. Yo no lo tengo tanto porque en general lo traigo en la bolsa. Entonces, cuando la bolsa no viene conmigo, no hay celular. Pero sí he estado en algunos sitios donde alguien me dice, se me olvidó el celular. Bueno, pues cálmate, siéntate, tomamos el café y luego... No, ¿qué urgencia? Digo, fuera de una urgencia real que pudiera surgir. ¿Para qué lo quieres? Porque hace 40 años que no había celulares, no teníamos esta preocupación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y otro efecto colateral que yo veo muy serio es el siguiente. Los chicos, me ha tocado hablar en las últimas semanas con varios chicos en secundaria y preparatoria, quienes no tienen una clase formal de inglés para aprender la gramática, o de español, no hace diferencia. Y entonces lo que sucede es que con la cantidad de textos que mandan, donde no hay reglas gramaticales, no hay puntualización, no hay comas, no hay dos puntos, no hay interrogaciones, etcétera, no saben escribir ni leer usando las reglas gramaticales, porque el texto es una forma de comunicación tan interrumpida por cómo se da, que cuando tú les das un libro para leer, se siguen de corrido el punto, se siguen de corrido la coma, no entienden el significado de los dos puntos, no saben cuestionar una pregunta o hacer una exclamación de emoción. Y eso es muy preocupante, porque esa es ya una limitación en su formación para el trabajo que tengan donde sea. A mí me parece increíble, yo no lo había pensado.
Y sobre todo cuando esa es la única exclusiva forma de comunicación. Yo creo que ahí se presenta como el problema, ¿verdad? Tú me preguntabas en qué momento darle, a lo mejor sería, podemos pensar que ahora con toda esta información sobre los daños, a lo mejor vamos postergando hasta después de la primaria, y el pensar en cuándo para cada familia es algo importante, ¿En qué minuto les damos el celular? Porque también tenemos que agregar que para muchas familias puede ser, sobre todo en la edad escolar, ¿verdad? Puede ser que el dar el teléfono celular a sus hijos sea un asunto de seguridad, porque a lo mejor les da la posibilidad de saber dónde están los hijos durante el día, les da a los chicos la posibilidad de pedir ayuda cuando la necesiten, etc. Entonces, la familia ya puede estar pensando, bueno, ahora necesito darle un celular, ¿verdad?, a mi hijo. Y eso es real, sobre todo en este mundo, ¿verdad?, que está tan violento, donde no se sabe mucho dónde va a ser el siguiente episodio o suceso de violencia que pasan en las escuelas, ¿verdad?, regularmente. Y entonces sabemos que ese miedo a que los hijos estén en peligro es real y que a lo mejor tener un celular va a ser una diferencia entre estar comunicados o no saber qué es lo que pasa. Y esa es una decisión que cada familia debe evaluar y tomar de acuerdo a sus propias necesidades. Y pensando en lo que tú dices de cuáles son las posibilidades de que los niños tengan de expresarse, de comunicarse de manera adicional a solo el celular, ¿verdad? Me gustaría a mí ofrecer algunas reflexiones, ya que cada familia, ¿verdad?, tiene sus valores y tienen el derecho de conversar con sus hijos en torno a las decisiones que ellos quieren tomar como adultos y que ellos saben que es lo mejor para sus hijos e hijas. Entonces, me gustaría ofrecer cuatro preguntas que pueden ayudar a lo mejor a guiar esa reflexión. La primera es pensar como familia, ¿qué tan importante es para ustedes el que sus hijos desarrollen sus habilidades de comunicación directa con otros? Que se sientan cómodos en presencia de otras personas y que se sientan seguros de sí mismos en espacios sociales. ¿Qué tan importante es eso para ustedes como familia? Una segunda pregunta que puede ser una guía es ¿qué tan importante es para ustedes como familia el tener espacios de comunicación en la familia donde se valore el estar 100% presente, sin interrupciones? ¿En qué momentos, una tercera pregunta es, ¿en qué momentos de su vida familiar ustedes como adultos modelan el dejar su celular apagado, fuera del alcance, para no tener interrupciones cuando se están comunicando con su familia? Por ejemplo, cuando tienen están comiendo en familia, cenando, o tienen una conversación, etcétera, ustedes modelar y dejar apagar el celular en esos momentos. Y la última, que se relaciona un poco con esa, es ¿qué relación tienen ustedes, los adultos, con sus teléfonos celulares y con otras pantallas? ¿Cuáles son las conductas que sus hijos e hijas observan en ustedes, los adultos, en el uso de sus celulares y otras pantallas?
Sí. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Recientemente escuché que la capacidad de estar presente en una comunicación con otra persona, en una conversación, conectando con otra persona, disminuye considerablemente solo cuando una de las personas tiene el celular ahí sobre la mesa o a la vista, aunque esté silenciado. La capacidad de atención y de conexión disminuye. Entonces, más que buscar una solución única, es importante pensar en todas las oportunidades de aprendizaje y de comunicación que podemos tener en torno al uso de celulares y al uso de pantallas en nuestra familia. Porque cuando los papás y las mamás deciden que ha llegado el momento de tener un celular o de darle una pantalla a sus hijos, es importante hacer acuerdos, acuerdos con los hijos sobre cómo y cuándo se va a usar ese celular. Y yo agregaría que los acuerdos deben incluir el uso de los celulares en la familia completa, ¿verdad? No solamente claro, lo que los niños tienen que hacer, sino que también qué vamos a hacer nosotros como adultos. ¿Vamos a hacer lo mismo que les estamos exigiendo a ellos? Porque es importante considerar que en la medida que los niños crecen, que los hijos crecen, se van poniendo mucho más críticos en la relación con sus adultos, con los adultos, con sus papás, con sus mamás. Y empiezan a comparar, ¿verdad? Decir, ok, tú me estás diciendo esto, pero tú estás haciendo lo contrario. Sí. Y eso le quita credibilidad, ¿verdad? Le quita credibilidad a lo que los adultos puedan exigir o pedirle a sus hijos en la familia. Entonces, tener conversaciones en torno a estos acuerdos nos da la posibilidad de acercarnos como familia. Nos da la posibilidad de que cada persona en la familia exprese su opinión, que nos podamos escuchar unos a otros y que podamos como familia juntos navegar, ¿verdad?, estos desafíos. Entonces, como hemos hablado anteriormente, Lidia, todos estos desafíos se pueden enfrentar de diferentes maneras. Por una parte, podemos quedarnos en el miedo y decidir enfrentar estos desafíos con una actitud de control, tratando de imponer reglas, de poner límites, porque eso es lo que nos nace cuando actuamos desde el miedo y el temor. O por otro lado, podemos centrarnos en calmar nuestro sistema nervioso para poder aprovechar este desafío como una excelente oportunidad para fortalecer la comunicación dentro de la familia, para conocernos un poco más, conocer a nuestros hijos, para compartir los valores que tenemos como familia y para practicar comunicarnos y llegar a acuerdos en conjunto.
Los pañales no voy a usar. Para ir al baño tengo que avisar. Lo digo bien fuerte, yo aviso así. Quiero hacer caquita, quiero hacer pipí. Los pañales
Ahora que te escucho, pienso, quizá deberíamos de tener un programa en el que hablemos sobre el error tan grande que implica mantener en la casa lo que se puede llamar un doble estándar, donde nosotros como padres de familia les pedimos a los hijos una serie de reglas y una serie de cosas que nosotros mismos no aplicamos. Porque eso yo tengo la impresión de que es mucho más común de lo que la gente cree. Y como tú dices, en la medida que los chicos van creciendo y van adquiriendo de una manera o de otra pensamiento crítico, se van a dar cuenta que yo no le puedo decir a mi hija que no use el celular cuando yo lo traigo pegado a la mano. Entonces, en
Exacto.
ese sentido, yo creo que sería muy útil porque hemos tenido una serie de programas donde nuestra conducta es la que va a modelar la de nuestros hijos. Uno no puede hablar de dientes para afuera, decir qué es lo que hay que hacer, pedirles a los chicos que lo hagan y nosotros no hacerlo. Así que hay que mantener eso en mente. Y después de escucharte y viendo la evolución de lo que a mí me ha tocado ver, tengo que confesar que aunque le veo muchas ventajas a estas variadas formas de comunicación, creo que las desventajas son muchas y el costo es muy alto. Ahora que se habla, ¿no?, de todas estas cosas con Twitter o con TikTok y la forma en la que todas estas redes sociales se están utilizando, yo me pregunto si realmente fue una gran ventaja haberlas desarrollado y presentado al público. Se manejan cosas muy negativas, que una parte de la población que es ingenua o que no ve una realidad o que no tiene pensamiento crítico, no tiene forma de evaluar. Y eso representa un costo muy alto. Es preocupante.
Representa efectivamente. Ahora, a mí me gusta pensar también que así como tiene todas estas desventajas y el costo, es importante no subestimar el poder de la familia, ¿verdad? El poder como para llegar a ese balance o contrabalancear los daños. Y una de las cosas que es importante tener en cuenta es que las necesidades del ser humano, ¿verdad? Desde que nacen, independientemente del lugar del mundo donde ese bebé, esa persona haya nacido, nuestras necesidades como seres humanos son el amor, el contacto y la conexión con otros seres humanos que nos protegen, nos cuidan y nos dan lo que necesitan en esos primeros años de vida, que son los fundamentales. Cuando esas necesidades de conexión y cuidado se satisfacen, la conducta que veremos es predeciblemente una conducta y un desarrollo
Claro.
saludable a
Claro.
nivel físico, a nivel mental, a nivel social. Cuando esas necesidades básicas de conexión, de contacto no se satisfacen en ese niño, el desarrollo y las conductas van a ser predeciblemente no saludables, violentas, disociadas o antisociales. Entonces, que cada familia, es importante que cada familia sepa el poder que tienen ustedes en el desarrollo de sus hijos. Ese poder es mucho más fuerte que el que mucha gente cree. Y en mi opinión, eso es esperanzador, ¿verdad? Siempre y cuando
Claro.
tengamos ese conocimiento y actuemos en base a ese conocimiento.
Sí, eso es interesante. En la medida que te escucho, también me acuerdo de algo. Por ejemplo, de las compañeras que yo tuve en Baylor cuando estábamos en Houston, yo fui la única, compañeras latinas y no latinas, pero en su gran mayoría extranjeras. Yo fui la única que decidió que como yo quería trabajar, Joana iba a ir a la guardería. E iba a estar en manos de alguien que la cuidara. Como tú dices, yo no creo que yo como mamá soy la única persona que le puede dar a mis hijos apoyo, seguridad, cariño, etcétera. Lo puede hacer mucha otra gente mientras estén dedicados a ellos y comprometidos con ellos. Entonces,
Totalmente.
ella fue a la guardería, tuvo un desarrollo fabuloso y yo me acuerdo hablando con algunas de mis otras amigas que ellas habían decidido que los chicos se quedaran en casa con alguien que los cuidara, pero no era la abuela porque pues claro, muchos de nosotros como extranjeros no tenemos familia aquí, sino una persona que venía a cuidarlos y a limpiar la casa, por ejemplo, donde el cuidado obviamente era de otro nivel. Yo les decía, ustedes no acaban de entender que la mayoría de los accidentes ocurren en la casa. No ocurren en la guardería porque estas mujeres están dedicadas a cuidar a los niños. En su casa ese no es el caso. Y no lograba yo hacerles entender la lógica que yo utilizaba para tratar de darle a Joana, mi hija, la mejor formación que pudiera tener mientras yo también satisfacía mis propias necesidades. Entonces ahí es
Exacto.
donde entra esto que tú mencionas, de que cada familia tiene que determinar cómo hacerlo, pero manteniendo siempre en mente que esta conexión con este pequeño es fundamental a costa de lo que sea, ¿no? Que cuando esto no se da, el
Exactamente.
pequeño se va aislando de una manera o de otra. No tiene que haber pantallas, puede ser una separación, puede ser un aislamiento porque no hay atención suficiente y nadie se hace cargo de esta
Exacto.
criatura, ¿no?
Y
Entonces,
el
en ese sentido es
corregir,
muy
el
complejo.
tratar de corregir nuevamente,
Correcto.
toma más tiempo, más energía
Todo.
y es mucho más difícil. Entonces, tomar en cuenta que el cerebro, no, digamos, en la naturaleza está esa capacidad en los primeros años de vida que hay que aprovecharla al máximo, al máximo.
Sí, esa era una de las cosas que hablábamos hoy en la mañana en esta reunión en la que yo tuve, donde era, bueno, yo estoy convencida, a mí me hubiera encantado tener este chiquito en preescolar, pero bueno, no se dio. Entonces, si agarramos a un pequeño desde chiquito y lo estimulamos y le enseñamos lo maravilloso que es aprender, tener curiosidad, todo este tipo de cosas, evitas el problema de un chico que en secundaria o prepa ya se aburrió y ahora lo quieres ayudar, sí, pero ahora están tan aburridos y tienen tanta falta de interés que han caído en no me interesa, no quiero hacer más, quiero dejar la escuela, quiero trabajar. Y eso se pudo haber reestructurado de una manera diferente si hubiéramos tenido acceso a estas criaturas, ¿no? Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Una vez más, nos ilustras en el importante papel que los padres, los cuidadores y el mundo social que nos rodea juegan en la formación de nuestros hijos. Paulina, nos vemos para la próxima.
Muchas gracias, Lidia.
Como un patito, el 3 la E al revés, el 4 una silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los lentes de Andrés, casi me olvido de 9 y de 10. Oh mamá mía, qué difícil es. Estos son los números que vamos a aprender. Es como un patito, el 3 la E al revés, el 4 una silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los lentes de Andrés, casi me olvido de 9 y de 10. Oh mamá mía, qué difícil es.
En otras noticias, les quiero mencionar que Vashon toma el liderazgo en el condado King en lo que respecta a vacunas de COVID. Los residentes de Vashon han buscado la vacuna de refuerzo bivalente de Omicron en números significativamente más altos que el resto del condado King. Más de 4 de cada 10 residentes han recibido la vacuna, según lo ha publicado Salud Pública de Seattle y el condado King. Esto es 60% más alto que todo el condado. La base de datos reporta que aquí en Vashon el 42.4% de los residentes que pueden recibir la vacuna la han recibido, comparada con el 25% del resto de la población que califica en el condado. Entonces, recibamos los aplausos y felicitémonos los unos a los otros, porque esto explica la razón por la que Vashon ha tenido las tasas de infección, hospitalización y muerte muy por abajo del resto del condado desde el principio de la pandemia, como nos indica el doctor Jim Bristow del Cuerpo de Reservas Médicas. Todos debemos recibir los aplausos por este logro. Desde marzo del 2020, nuestra comunidad ha prestado mucha atención a la campaña de educación de Vashon Be Prepared. Tan pronto como las pruebas estuvieron disponibles, muchos residentes nos empezaron a buscar para que se las hiciéramos y a la vez hiciéramos todo el rastreo de los casos que resultaron positivos para evitar la dispersión del virus en el resto de la comunidad. Después conseguimos la vacuna y pusimos manos a la obra para vacunar a todos los que quisieran. Todavía tenemos un buen camino por recorrer en esta ocasión con la vacuna de refuerzo, pero para lograr los niveles anteriores de las otras campañas, pero con la nueva ola que los expertos esperan, no se les olvide que ahora es el momento de actualizar sus vacunas de COVID. La otra noticia que tengo es que tres fabricantes de vacunas están trabajando en hacer una vacuna combinada que nos funcione para COVID y la influenza o gripe en una sola inyección. Pfizer, Moderna y Novavax están en varias fases de desarrollo, incluyendo estudios clínicos en humanos. Una o más vacunas combinadas puede ser que estén disponibles para la temporada de otoño-invierno del 2023-2024.
Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va.
A comprarle un regalo a mi mamá.
A comprarle un regalo a su mamá. Salió la E, salió la
En el consejo semanal hablaré de ventilación en el hogar para que ahora las reuniones decembrinas sean más seguras. La semana que entra, muchos de los isleños se van a reunir en espacios cerrados y mesas muy llenas de gente para celebrar el Día de Gracias o Thanksgiving. Como todos ustedes saben, esto aumenta el riesgo de adquirir COVID, pero también las otras dos enfermedades respiratorias de las que hemos estado hablando. Así que pídanles a todas las personas que vendrán a su casa que se hagan una prueba de COVID antes de venir a celebrar y que se disculpen por no poder asistir si es que tienen una prueba positiva o tienen síntomas respiratorios. Aquí hay otro paso que pueden tomar: tener alguna ventilación o adquirir filtros de aire, porque esto también disminuye el nivel de exposición. Sin olvidarnos de que también tenemos la amenaza de la gripe y el RSV que mencionamos anteriormente. Y para terminar, les quiero recordar a todos los que tengan curiosidad acerca de las especies de salmón que habitan en el mar de Salish y en la isla de Vashon, que este domingo 20 de noviembre pueden venir con toda la familia a la primera casa abierta o open house sobre el salmón en el arroyo de Shingle Mill de 11 a 3 de la tarde. El personal del Centro de la Naturaleza de Vashon y los voluntarios del proyecto Salmon Watch estarán ahí para compartir información acerca del salmón. Y con suerte, usted podrá tener la oportunidad de observar los salmones que han regresado este otoño al arroyo para desovar. No es necesario registrarse, solo hay que tener ganas de aprender más sobre el salmón y dar un paseo corto a lo largo del arroyo. Entonces, los esperamos este domingo 20 de noviembre de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde en Shingle Mill Creek en Southwest Cedarhurst Road.
Si en tu casa tenés un elefante y no se puede dormir, prueba con esta canción.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.